pero como su apellido es Mengorance, la mayoría de la gente le dice Mingo. ¿Cómo es el tema?
Es. Sí, bueno, ahí sí, es cierto, eso que decís, me hace reír, pero mi familia de chico me decía Beto.
Ajá.
Pero mis amigos y los amigos de mi hermano y de mi hermana le decían la Mingo, el Mingo grande, el Mingo chico.
Está bien.
Éramos todos los Mingos.
Bueno, muy bien. Así. Gracias por el contacto y por, de alguna manera, esta infidencia que nos permite compartir con la audiencia.
No,
secretario, ayer se llevó a cabo en la Cámara de Diputados una reunión importante porque se discutió y se presentó el estudio de impacto ambiental y la declaración de impacto ambiental para poder avanzar en la explotación de un yacimiento mineral, una mina metalífera, hierro indio, en el departamento de Malargüe, con particularidades muy específicas que yo quiero que usted le explique a nuestra audiencia, por favor. Cuéntenos qué pasó.
Sí. Ayer. Sí, ayer la presentación la hicimos ya la semana pasada, pero lo que sí se hizo ayer fue una, ¿cómo se llama? Se reunieron todas las comisiones, las cuatro comisiones que están tratando el tema, que están trabajando sobre el proyecto ya de ratificación de la declaración de impacto ambiental para la exploración de hierro indio. Y esto es, bueno, era un poco para ahorrar tiempo y explicarles a todos las cuatro comisiones en qué consiste o en qué consistió este procedimiento de impacto ambiental para lo que es la parte de exploración de hierro indio.
Sí.
Hierro indio, como bien decís vos, está ubicado en la localidad, en el departamento de Malargüe. Ahí, bueno, muchos sanrafalinos que seguramente han podido viajar a Malargüe, está ubicado inmediatamente después de cruzar el río Atuel, a mano derecha, a unos kilómetros hacia el oeste. Eso es una vieja cantera de hierro que se dejó de explotar allá por los años 70, y bueno, y el que tiene la concesión ya hace algunos años, ahora ha decidido hacer un proceso de exploración, que esto, para que se entienda, o para que la gente común lo entienda, es ni más ni menos que poder hacer un análisis o un diagnóstico del potencial que tiene la cantera, o sea, cuánto hierro se presume, o roca con hierro se presume que se puede llegar a extraer de ese lugar, para poder hacer una evaluación ya mucho más profunda, técnica y fundamentalmente financiera,
económica,
el costo que puede llegar a tener la fase de exploración, de explotación.
Bien.
Así es que en este momento la parte de exploración es un proceso bastante simple, es un proceso de cateo, o sea, se hacen algunas perforaciones, tipo como las que se hacen para extraer agua de pozo, digamos, pero bueno, sí. Ahí con menos profundidad tal vez, pero se hacen algunas perforaciones que se estudian estratégicamente dónde se van a hacer, porque son caras.
Uh-huh.
Ustedes imagínense que solamente para este proceso de exploración se van a requerir $2 millones.
Yeah.
Entonces se hacen esos cateos y con eso se ve no tan solo dónde hay mayor concentración de hierro, sino la ley que tiene la roca. La ley es
la cantidad de material, ¿no?
El porcentaje, claro, el porcentaje de, en este caso, de hierro que tiene la roca, y en este caso en particular, la ley es muy alta, lo cual indica que el proyecto, digamos, la parte de la parte, digamos, de producción
sería viable.
Claro, va a ser con la separación del hierro de la roca, va a ser por magnetismo, o sea, imagínense. Bien. Un imán gigante que va a, una vez molida la roca, va a separar el hierro que se va a pegar en el imán de la roca común, lo cual no va a requerir los volúmenes de agua que requiere otro tipo de minería metalífera, ni tampoco sustancias, las que menciona la 7722.
Las sustancias prohibidas, que son cianuro, ácido sulfúrico y...
Ácido sulfúrico y otras sustancias nocivas, o peligrosas, si se quiere.
Sí.
¿Cómo se llama? Entonces eso ya quedaría eliminado. Lo que no se puede eliminar, digamos, en esta parte administrativa, es el paso por la legislatura, que lo dice
bueno,
la 7722, justamente a instancias de que es una exploración minera metalífera, ¿no?
Ahí voy, y en este punto es, importante aclarar esta circunstancia porque, bueno, existe, ya conocida por todos, cierta sensibilidad en esta cuestión que tiene que ver con la minería metalífera. En modo alguno, este yacimiento, con las particularidades que tiene, no está alcanzado por las prohibiciones de la 7722, salvo en esta cuestión, y aquí hay otro punto que enseguida discutiremos al margen de esto, y es esta situación de poner esta cláusula de la ratificación por ley de la declaración de impacto ambiental, situación que termina transformando una cuestión rigurosamente técnica en una cuestión política.
Exactamente.
Que entra en otro esquema. Pero con respecto a las prohibiciones y a la vigencia de la 7722, este caso, Hierro Indio, no contradice nada a la 7722.
No, de ninguna manera. Y por otro lado, bueno, también recordar que este proyecto, o similar a este proyecto, se presentó en la gestión anterior, y no es por una cuestión de marcar la diferencia, que el gobierno de Paco Pérez o de Cornejo, sino de que la vez pasada fracasó no por el proyecto en sí mismo, sino porque la gestión, digamos, toda la parte administrativa y jurídica fracasó, digamos, o dejó de lado ciertos procedimientos que están en la ley. Por ejemplo, no hizo los sectoriales de San Rafael, justamente, y de Alvear, o sea, no le pidió sectoriales, ni tampoco del Yanigla. Si bien está muy lejos y uno ve el mapa, pero bueno, o sea, uno puede presuponer, yo puedo presuponer que no va a haber afectación de glaciares o zona periglacial, pero ese informe no está. Bueno,
porque además de la distancia física que tiene con los glaciares, está la altura, la diferencia de altura, está muy abajo de los glaciares.
Pero por eso, a ver, yo me puedo sentar con vos en un café, ver el plano, el mapa, y decir, no lo va a alcanzar. No, bueno, en este
está
caso,
bien, pero hay que tenerlo
le recabos, pedimos el informe al Yanigla, y Yanigla obviamente dijo que no hay ningún tipo, no puede haber ningún tipo de afectación ni de glaciar ni de zona periglaciar, obviamente irrigación, o sea, lo cual indica que no va a haber afectación de ningún tipo de río en la cuenca, o de la cuenca. Y también a San Rafael, al municipio de San Rafael y al municipio de Alvear, lo cual los que dieron dictamen positivo, ¿no?
Claramente. Esto en cuanto a la particularidad de Hierro Indio. ¿Deberá repetirse esta misma reunión y este mismo informe con las comisiones del Senado, imagino?
No, bueno, en principio se hizo de manera conjunta, pero en principio ya pasando la instancia ya en diputados, seguramente en senadores ya va a llegar como más redondo, como se dice,
okay, digamos, perfecto,
el proyecto
entiendo.
De aprobación, ya no creo que haya debate ahí.
No tendrá muchas objeciones en virtud de que fueron evacuadas todas en la previa. Lo que quedará es la votación en el recinto para aprobar la ley.
Claro, sí, totalmente. Y aparte, bueno, por parte de la oposición se sacaron un par de dudas muy simples que sirvieron para ampliar un poco algunos conceptos, pero sinceramente tanto la empresa como nosotros desde el gobierno se ha hecho todo el procedimiento como corresponde, y no tan solo eso, sino que acá hay un punto que es importante. Como es la exploración, en este caso es de muy bajo impacto, el dictamen técnico que hizo la FACAI, la facultad que está ahí en San Rafael, ¿no?
Sí, la facultad de ciencias aplicadas
a la industria, dijo que no hacía falta ir a audiencia pública. Mirá. Igual nosotros decidimos hacer la audiencia pública, esto fue una charla que tuve con el gobernador.
Y se hizo en Malargüe esa audiencia, ¿no?
Y se hizo en Malargüe porque justamente nos interesa, por la sensibilidad del tema, que toda la gente conozca, o la mayor cantidad de gente conozca, cuál es el alcance de este proyecto, ¿no?
Bien. Saliéndome de la cuestión puntual que tiene que ver con Hierro Indio, pero siempre dentro de la problemática de la 7722, está esta otra situación que plantea justamente esta misma temática que estamos tratando, ¿no? Ese requisito que tiene la ley que obliga a ratificar la declaración de impacto ambiental por una ley de la legislatura, y como decíamos, transforma un tema que es rigurosamente técnico, y cuando digo rigurosamente, digo porque los parámetros que se exigen desde lo ambiental, desde lo estrictamente técnico, son tremendamente riguroso. Digo, es muy complejo superar una declaración de impacto ambiental con toda la cantidad de información que se requiere, con todos los resguardos que se toman. O sea, es una decisión que ya técnicamente tiene una solvencia contundente, diría, por usar un calificativo, y meter eso en el terreno de la política es una cosa que parece más una sobreactuación, podría definirlo alguien, ¿no? Porque, insisto, los temas ambientales están resguardados por la cuestión técnica. ¿Qué perspectiva hay en este sentido, Humberto?
Sí, hay como un juego de palabras. Es cierto lo que decís vos, que entran en un plano político, pero las decisiones, digamos, sobre los recursos son decisiones políticas.
Ajá.
Pero son decisiones políticas del Ejecutivo, digamos, que obviamente se respalda en leyes existentes. En este caso, la 7722 tiene ese artículo que institucionalmente, yo lo digo así con todas las palabras, y algunos ambientalistas me critican por esto, es una aberración institucional.
Sí.
O sea, ustedes imagínense si de como es la minería, fuese el petróleo u otras, o para hacer una ruta o para hacer un barrio, si pasaran por la legislatura la aprobación para hacer tal o cual obra, entonces no podríamos hacer nada porque todo entraría en esa nube, digamos, de debate que no tiene, muchas veces, no tiene lógica en términos técnicos o en términos de desarrollo, sino en términos de mezquindades
políticas. Y además, llevando las cosas al extremo y digo, ejemplificándolo por el absurdo, esto nunca ocurriría así, pero digo, uso el absurdo para explicarlo, supone arrogarse propiedades o facultades que son propias del Ejecutivo. Es decir, impediría gobernar al Ejecutivo. O sea, en realidad quien estaría gobernando sería la legislatura, no el Ejecutivo.
Por eso, entonces ahí se produce lo mismo que cuando se dice que el Ejecutivo se ejercen ciertas presiones sobre el Poder Judicial, ¿no? O sea, para eso existe en esta democracia que
la independencia de poderes,
la
democracia, ¿no?
La independencia de poderes, o sea, el Ejecutivo tiene que hacer lo que corresponde al Ejecutivo con las leyes que se dictan.
Correcto.
En la legislatura. La legislatura tiene que tratar de generar leyes o modificar leyes para mantener actualizadas estas leyes, para que sean instrumentos válidos para poder administrar, digamos, la cosa pública. Y obviamente el Poder Judicial tiene que hacer justicia como corresponde. O sea, los poderes no se deben mezclar. Entonces, en este punto, por eso digo, aberración institucional, porque el legislativo no puede decirnos a nosotros qué tenemos que hacer con nosotros, digo, como parte del Ejecutivo, ¿no?
Claramente.
¿Qué tenemos que hacer? Salvo por las leyes que dicta.
O sea,
parece que uno tiene que explicar lo obvio, lo básico, pero hay que explicarlo porque realmente ese es un error. En esa ley es un error institucional que está inserto en esa ley.
Bien.
Que obviamente no nos permite desarrollar actividades que son lícitas.
Se habla
de la minería como si fuera una cuestión ilegal, ¿no?
Bueno, no solamente que es lícita, sino que además por ley de la nación en el Código de Minería está declarada de interés público la minería.
Exactamente. Ahora, hay que hacerlo de cualquier manera.
No, de ninguna manera.
No, obviamente. Hay que hacerlo con todo lo que corresponde para preservar los recursos.
Bien.
De la mejor manera, ¿no?
Ha sido muy claro en esta explicación, Humberto. La pregunta es, ¿se va a corregir esta situación? ¿O se busca encontrar los consensos para corregirlo?
A ver, en principio, nosotros ahora estamos, yo le voy a hacer un comentario bien político, pero estamos en una nube de dudas, digamos, con respecto a la oposición, porque la oposición antes de las elecciones dijo que suspendió el tratamiento de la modificación de la 7722, que lo sugirió la misma oposición, el PJ, fue el que empezó a impulsar la modificación de la 7722.
Recuerdo un proyecto del diputado Abraham, si no me equivoco.
Sí, había un proyecto de modificación de Abraham y un proyecto nuevo
de Agulla también.
Correcto. Los dos del PJ.
Sí.
Y bueno, nosotros dijimos sí, que se debata en el ámbito donde ha surgido el debate, digamos, y bueno, vean si la quieren modificar o no. Entonces se empezó a trabajar en eso y lo suspendieron, y lo mismo pasó con el tema de las obras estas.
Correcto.
Que no nos quieren aprobar ahora el financiamiento, que también...
Ayer ha desatado una controversia, digo, porque no presta su acuerdo el justicialismo para aprobar estas obras, ¿no?
Y entra en ese debate, digamos, que bueno, obviamente ahí sí hay una ley que se requiere de dos tercios, pero lo meten en una discusión técnica y nos preguntan detalles técnicos de cuántos viajes va a hacer un camión de residuos, o sea... Es una cosa que no tiene nombre, digamos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, más allá de eso, nos estamos perdiendo, o no, ojalá que no sea así, ¿no? Que recapaciten, pero nos estaríamos perdiendo una oportunidad histórica de un financiamiento muy blando para hacer obras estratégicas para la provincia, ¿no?
Dije mal, yo dije, no se opone a la obra, lo que se opone no preste el acuerdo para obtener el endeudamiento que se necesita para financiar las obras, ¿no?
Exactamente.
Esta es la cuestión. Pero bueno, así está planteada la historia. Bueno, ojalá que se pueda avanzar en este sentido porque... Me parece que, más allá de algo que se habla mucho y una referencia que se hace muy a menudo, que es la licencia social respecto de esto, empieza a entrar en conflicto con cuestiones que tienen que ver con intereses de desarrollo e intereses económicos. Empieza a ser casi un absurdo que Mendoza no pueda explotar la minería metalífera, cuando todo el mundo está explotando, está buscando encontrar nuevas fuentes de riqueza, ¿cómo se llama esto? De insumos, de materiales para satisfacer demandas de la industria, que nosotros nos neguemos esa posibilidad.
Pero ustedes fíjense un detalle.
Sí.
Ayer salió en varios medios, no sé si lo vieron ayer o antes de ayer, el premio Nobel de Química entregado, sí, a tres químicos.
Sí.
¿Sí? Nobel, sí, a nivel, o sea, eso
es premio Nobel, obviamente.
Se analizan esos químicos que desarrollaron a partir de una batería de litio, que el litio sale de la actividad minera,
claro,
que hace que sea mucho más eficiente, o sea, en un tamaño mucho más chico se pueda almacenar mucho más energía. Cuestión de que a futuro todo pueda funcionar a partir de baterías de litio.
Claro.
Si fuese por tomar la opinión de algunos grupos ambientalistas, no podríamos explotar el litio. O sea, estamos hablando de premios Nobel de química que hacen mucho más eficiente un recurso que proviene de la minería para que todos vivamos mejor y el ambiente mejore sustancialmente, porque con el litio no hay emisiones, digamos.
Claramente.
O sea, podríamos migrar rápidamente hacia las energías renovables o la energía eléctrica y empezar a dejar más rápidamente los hidrocarburos. Pero
claramente,
en el medio tenemos una matriz, digamos, que está basada, no tan solo matriz energética, sino una matriz de logística mundial, aviones, barcos, trenes, que se mueve, obviamente, con hidrocarburos. Entonces, ¿cómo hacemos para dejar esto y ir al otro? Bueno, entonces, digamos, esa lógica hay que tener.
Bueno, mirá, hay una cosa que resulta, parece paradójica, ¿no? Porque esto que está citando, este premio Nobel de Química que soluciona un problema grave. Ejemplo, en la Argentina hay una automotriz japonesa que ya está vendiendo un auto eléctrico. El problema es la batería. Ese auto, que tiene una contrapartida de un auto convencional con hidrocarburos, el convencional, el de hidrocarburos, pesa 1000 kilos. El eléctrico pesa 4000 kilos por las baterías, claro, que se necesitan. Este problema lo soluciona, pondría el auto en el mismo problema. Y mira vos cómo la minería viene a resolver un problema ambiental, que es el de la contaminación del hidrocarburo, ¿no?
Yo vos sabés que yo soy sumamente optimista en términos ambientales. ¿Por qué? Porque está evolucionando tan rápido las tecnologías para ser mucho más eficientes todos los recursos. A ver, hace 10 años atrás, vos en tu casa cambiabas un foco y era con una resistencia dentro.
Sí, sí.
Y después pasó el de bajo consumo y ahora ya tenemos el LED, que no consume 10 veces menos que el de... O sea, ustedes fíjense en un foco de una casa nada más, imagínense en el resto cómo se va eficientizando, digamos, los recursos para bajar el consumo, digamos, energético. Entonces yo soy muy, muy optimista.
Bien.
En esta cuestión de que vamos a evolucionar. Lo que pasa es que se requieren de decisiones políticas fuertes, pero fundadas en lo científico y en lo técnico, y obviamente manejar la cosa política, digamos, para poder avanzar. Pero otra vez volvemos a la legislatura. O sea, pero empezamos con estas mezquitas.
Está bien, pero se necesita cumplir con la formalidad que la ley prescribe. ¿Qué va a hacer? Más allá de que se pueda discutir esto, pero hay que cumplirlo. La ley está vigente, hay que cumplirla, ¿no?
Exactamente, eso es lo que hemos hecho.
Gracias, Humberto, por el contacto. Muy amable.
No, que sigan bien,
Que tenga buen día. Humberto Mingorance, el secretario de Ambiente de la provincia de Mendoza, hablándonos sobre este proceso que se lleva adelante para habilitar la posibilidad de que se desarrolle un proceso de exploración de hierro en el yacimiento de Hierro Indio en el departamento de Malargüe.